Unos manifestantes ondearon banderas estadounidenses como una forma de pedir a Estados Unidos que apruebe el proyecto de ley de los derechos humanos y democracia de Hong Kong. A esta hora en Grandes Ligas, resultados parciales de las pizarras. Los mellizos blanquean 2-0 a los indios de Cleveland en la parte media de la novena. Los piratas de Pittsburgh caen 7-1 frente a los cachorros en la parte alta de la quinta. Y los Yankees en la parte alta de la tercera ya derrotan en la pizarra 1-0 a los Blue Jays de Toronto. Temperatura en Consolación del Sur, 32 grados Celsius, se siente a 39. Vientos soplan a 13 kilómetros por hora. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris. Placer estar con ustedes como todas las semanas, todos los fines de semana. Gracias por su sintonía y hoy de nuevo tenemos un show lleno de información importante para compartir con ustedes, impresiones. Y comenzamos el show con alguien que ha estado en nuestro programa ya varias veces, activista LGBTI y periodista, nuestro amigo Yancel Moreno. Yancel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, John. Bien, por acá.
Coméntanos un poquito. Comenta, ¿estás en La Habana? ¿Estás en La Habana hoy?
Sí, en La Habana, ya estoy en La Habana siempre.
Vamos a conversar un poquito sobre la situación como tú la ves ahora en Cuba después de lo que fue el hundimiento, ¿no? Como eliminaron a SNET. ¿Cómo ha afectado eso el activismo y el periodismo dentro de Cuba, la ley 390? Sobre la informática, ¿cómo ha afectado eso?
Bueno, básicamente lo que se hizo al final, bueno, se eliminó SNET. Y a ver, yo realmente no soy usuario de SNET, pero sí tengo amistades que sí, y se ha afectado el tema de las comunicaciones entre ellos. SNET, tengamos en cuenta que era una red gigante de La Habana, conectaba toda La Habana, municipios, era enorme. Y entonces como que dejó la comunicación, y entonces ahora hay un a pesar de que en SNET no se hablaba de política, ahora todavía se incrementaron los filtros, porque según tengo entendido pasaron a ser parte de Joven Club de Computación. Y nada, simplemente han disminuido los usuarios de SNET, personas que se niegan a pertenecer a Joven Club de Computación, y han disminuido las comunicaciones entre ellos, por supuesto. Solamente ahora tenemos la opción de, bueno, unirte a Joven Club o internet lo más que sea por datos, conexión convencional a Facebook, las redes sociales.
Yancel, ¿tú podías predecir o pensaste en algún momento que en algún momento el gobierno iba a comenzar a limitar aún más la información de las redes sociales? Porque aparentemente ahora sí viene el ataque frontal contra el acceso de los usuarios en Cuba. ¿Es algo que tú predecías o tú crees que ha cogido a muchas personas por sorpresa?
A ver, no hay que ser adivino ni tratar de predecir. Se veía venir, por supuesto. A la vez que abren internet, el internet es una ventana para múltiples causas, ¿ya? Es una ventana de libertad. Hay que controlar esta ventana. Hay que controlar todo lo que se pone en esa ventana. Hay que controlar lo que tú puedes ver en esa ventana. Incluso hay algo muy curioso, y es que nosotros los cubanos no podemos acceder a sitios de noticias determinados, independientes, pero sí podemos acceder, por ejemplo, a páginas de contenido pornográfico.
Qué interesante, ¿eh?
Los menores de edad pueden acceder fácilmente a una página de contenido pornográfico, pero no pueden acceder a una noticia, ¿ya?
Eso lo dice todo, ¿no?
Sí, eso es, ya, o sea, hay que controlar, ellos tienen que controlar, tener ese control, y es básicamente lo que pasó con SNET, y básicamente lo que está pasando y va a seguir pasando.
Yo creo que si algo estuviera un poquito tarde, para mi percepción, ¿no? Yo siempre pensé que eso lo iban a atacar aún más rápido.
Sí, pero bueno.
demoraron un poquito.
Yo pienso que ellos pusieron, o sea, dieron internet, entonces dieron un margen a ver cómo se manejaba la situación. Vinieron una serie de eventos con la Constitución, que ahí fue donde comenzaron ya más rápido la censura. Al principio del internet por datos se podía acceder a CiberCuba, se podía acceder a varios medios, ¿ves? Pero ya luego ese periodo de la Constitución fue mucho el debate, fueron muchas las noticias que vinieron por medios independientes y sencillamente censurados todos. Bueno, la mayoría, sí, todos, yo creo que todos los medios independientes están censurados.
El ambiente para los periodistas independientes se hace aún más difícil cada día, no solamente para poder comunicarse, pero ya están reprimiendo con detenciones
cárcel
y cárcel, sí. Coméntanos sobre esto y cuán difícil para aquella persona que nos esté escuchando, cuán difícil es hacer tu labor dentro de Cuba.
A ver, lo más difícil es para mí, en mi opinión, captar lo que piensa el cubano, porque existe todavía ese miedo latente, ¿ya? Tú sales a la calle con tu teléfono a firmar para hacer un video y las personas tienen miedo.
Todavía hay miedo.
La policía, sí, todavía. Eso es algo que está bien.
Hay partes, Yancel, hay partes donde sientes o palpas menos miedo, tal vez en provincia, en La Habana hay más miedo, o es equitativo por toda Cuba.
No, en La Habana yo siento menos miedo que en otros lados, déjame decirte. Y no, a ver, un periodista tiene que usar varias técnicas a la hora de salir a la calle a preguntar, ¿viste? Incluso si vas a hacer un video, bueno, ya con cámara y eso, pero si estás en una parada para recoger opiniones de los cubanos con respecto, por ejemplo, a esta situación ahora que es de transporte, sencillamente con escuchar basta, o si no, entablar una conversación pero a la hora que tú dices que yo soy periodista de CiberCuba, no sé qué más, a la hora que tú dices que eres periodista, primero es periodista de Granma o otro medio, por supuesto que se dificulta un poco la situación. Y ya la otra parte es, bueno, la hora de la publicación, que muchos periodistas, en su mayoría jóvenes, y usan seudónimos, nos hemos obligado a usar seudónimos para no ser afectados en la escuela, en los centros de trabajo, así.
¿Qué tipo de...? Coméntanos sobre una instancia donde te vistes en una situación de esa donde tal vez estabas vigilado o sentiste... miedo, porque no hay otra palabra, por lo que te rodeaba. ¿En algún momento has sentido que te están vigilando o has estado en esa situación?
Bueno, eso es, a ver, yo recuerdo que hace unos años, cuando yo comencé a escribir para Vanatime, tuve que usar un seudónimo. Recuerdo que en aquel tiempo era Antonio Recio. Y entonces, sí, porque en Santa Clara, allá la seguridad estaba muy activa, demasiado activa. Y como es un lugar pequeño, todo se controla, las universidades tienen muchos filtros. Y sí, se sentía, e incluso más todavía lo sentía en ese proceso, el proceso de la Constitución fue completamente, vaya, apoteósico. Se sentía la vigilancia, bueno, te tratan de escribir, te escriben por las redes sociales, en perfiles falsos, para tratar de insertarte más miedo aún y que dejes de hacer lo que estás haciendo y esas situaciones así.
Después de la reforma a la Constitución y todo lo que pasó, el espectáculo ese de postergar la enmienda a la Constitución, después del 11 de mayo, la marcha del 11 de mayo, ¿en qué situación está la comunidad LGBTI dentro de Cuba en estos momentos, en tu opinión?
Bueno, la comunidad LGBT, yo pienso que ahora mismo estamos esperando, ¿ya? Estamos actuando, nos mantenemos en las redes sociales, haciendo activismo en las redes sociales, pero básicamente, para mi entender, estamos esperando a que ya se dé la luz verde para el referendo del Código de Familia. Hace poco, bueno, tuvimos las situaciones aquí algo de violencia policial, que fueron unas cuantas en el mes pasado, bueno, empezó hasta el pasado, creo. Ya, pero ya ahora estamos un poco más, digamos que estables, a ver si me entiendes, estables, pero como que esperando.
Sí.
Ya, estamos ahí, medio latentes.
Podemos decir inestablemente esperando.
Sí, inestablemente esperando.
Pero ¿Piensas tú, mi impresión de afuera, por supuesto, es que después del 11 de marzo la comunidad LGBTI ha tomado aún un paso más adelante dentro de la sociedad civil cubana y dentro, en realidad, lo que es la resistencia cubana contra el régimen? Yo creo que una vez más la comunidad LGBTI se enfrenta y una vez más yo creo que se reconoce como una de las matices importantes dentro de esa sociedad civil. ¿Lo ves tú así?
Sí, incluso yo tengo una opinión muy personal, que es que la comunidad LGBT fue la que marchó. Por ejemplo, lo que pasó con SNET, la protesta al final como que se disoció. Entonces la comunidad LGBT fue la que salió adelante a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, a pesar de las detenciones, y marchamos y demostramos que hay necesitamos una independencia, y le estamos logrando una independencia, por ejemplo, del CNC, que es supuestamente quien vela por nuestros derechos y quien nos atiende. Entonces yo creo que la comunidad LGBT es el punto clave de la sociedad civil. Sí.
Sí, yo definitivamente lo palpo así, ¿no? Que la comunidad LGBT sigue ganando espacio, por lo menos dentro de la sociedad civil cubana, y yo creo que eso es lo que va a producir, obviamente, es encrudecimiento del gobierno, ¿no? Y la vigilancia del gobierno y la represión eventual del gobierno, lamentablemente, eso es lo que produce eso. Eso es lo que produce eso. Además de estar en espera, los sitios de encuentro, ¿cómo está el ambiente dentro de Cuba en términos sociales? ¿Está bien? ¿Se han dejado tranquilos los sitios de encuentro? ¿O como tú me mencionas, han habido actos de represión el último mes en particular?
Bueno, no tengo conocimiento hasta ahora de actos así de represión fuerte en el último mes. Los sitios de encuentro, sí, por supuesto, el acoso policial, las famosas cartas de advertencia por prostitución masculina, eso continúa.
El CNSEX aparentemente ha quedado en un quinto plano, especialmente después de la marcha del 11 de mayo. Sí, también es mi percepción. Coméntanos sobre dónde, en qué queda el CNSEX ahora y cómo es visto dentro de Cuba.
Bueno, el CNSEX, a ver, hay algo que a mí no tolero mucho, y es que cualquier activista LGBT ya enseguida lo relaciona con el CNSEX, ¿ya? Sí. Pero bueno, ellos han quedado en... la marcha del 11 de mayo demostró, por supuesto, la necesidad de la independencia de esta institución. O sea, la comunidad LGBT tiene que separarse completamente, es decir, no puede estar sujeta a esta institución. Y entonces, luego, eso, por supuesto, lo desplaza.
Claro.
¿Ya? Y incluso las personas LGBT se acercan a los activistas independientes, le comentan esto para que publiquen esto y lo otro. Ya el CNC, entonces ellos van tomando la acción a partir de los mismos activistas independientes van denunciando. ¿Ya?
¿Piensas, Janssen, que la comunidad LGBT no solamente ha ganado espacio dentro de la sociedad civil, pero en la sociedad en general, dentro del pueblo cubano? ¿Piensas que hay más aceptación y más respeto por la comunidad basado en la respuesta que ha tenido y en realidad estar en la vanguardia ese enfrentamiento al gobierno en el último año? ¿Piensas que eso le ha ganado más espacio aún dentro de la comunidad o la sociedad cubana en general, a la comunidad LGBTI?
Sí, yo creo que sí. Y lo he vivido personalmente. Meses atrás, quizás, cuando ando con pareja, estamos en una guagua, más atrás, por encima, así como muestra cariño, las personas miran, pero ya miran de una manera diferente, ¿ves? Entonces como que se va entendiendo, hay una mayor aceptación a las personas LGBT. No, por supuesto, no es menos cierto que existen casos de homofobia, de discriminación.
Siempre.
Pero bueno, ya se ha demostrado un poco más de respeto y de aceptación, ¿ya? Por supuesto, siempre van a existir casos aislados en Cuba y en cualquier parte del mundo.
¿Tienes algún conocimiento, alguna impresión sobre el nuevo mandatario de la Iglesia Católica dentro de Cuba? con el nuevo nombramiento del Papa. ¿Y cómo están las relaciones esas entre iglesias? ¿Cómo las percibes entre iglesia y la comunidad LGBTI?
Bueno, a ver, sobre el nuevo cardenal, sí pude leer un poco de que en su momento apoyó a las damas, dio refugio y apoyó a las damas de blanco, si mal no recuerdo. Uh-huh. Pero bueno, había que ver cómo se desarrolla ahora que está allá en la cúpula.
Sí. Hemos visto cambios también de personas que entran de una forma y después hay un viraje.
Y sí, algo las hace cambiar.
¿Qué será? Entonces, ¿qué será?
Bueno, ahí, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, la iglesia y la comunidad LGBT, bueno, a ver, no me gusta decir la iglesia, porque realmente hay demasiadas denominaciones, cristianas, ¿ya? No se puede meter todo el mundo en el mismo saco.
No.
Pero bueno, yo me refiero bastante a los digamos que los fundamentalistas, esas iglesias meramente protestantes, ¿ya?
Sí.
Que han tomado una postura bastante, digamos que fuerte contra la comunidad LGBT, ¿ya? Incluso ellos tienen algo que a nosotros nos falta, y es organización, porque ellos han llegado dentro de la comunidad. Dentro de la sociedad civil, ellos han llegado a organizarse, ¿ya? Sí. Es el grupo que surgió hace poco, que ahora mismo no recuerdo el nombre.
Sí, lo reportamos acá, una organización compuesta de varios grupos representantes de iglesias protestantes, sí.
Sí, y entonces, bueno, eso es un paso adelante, que es organización, y es lo que nos falta a nosotros, a la comunidad LGBT independiente de la sociedad civil. Y sí han estado bastante activos, incluso ahora últimamente hay un grupo de payasos evangélicos, los Parchis de Cuba, que trabajan en Matanzas, estaban patrocinados por Artex, no, por Palmares, estaban patrocinados por Palmares. Y bueno, el activista Gabriel Cepero con Joel Quistorre, denunciaron porque estaban llevando una labor de evangelización con presupuesto estatal. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso es un poco complejo, está bastante compleja la situación, pero sirve también para atacar a la comunidad de que no se respetaba las libertades religiosas y tal, y es bastante complejo. La iglesia está... Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que, por ejemplo, hay un personaje muy, para mí, muy negativo de la cara de la iglesia, esa fundamentalista, y se llama Sandy Cancino, que ataca constantemente... difamando a la comunidad LGBT, e incluso siempre cita él cuando el 11 de mayo, cuando se hicieron el 11 de mayo, él decía que era todo un montaje, del CNSX para dar lástima. ¿Ya? Por ahí digo, creo que con ese ejemplo de poco bien sobre el plano la situación.
Ahora te pregunto, como joven cubano que eres, aparte de LGBTI, como un cubano de a pie, joven. ¿Cómo la juventud, ahora muchos han pronosticado que se avecina una crisis económica, algunos han dicho que inclusive puede parecerse a lo que sucedió durante el periodo especial, aunque yo argumentaría que en realidad en Cuba el periodo especial nunca ha terminado, bueno, pero bueno, si se avecina una peor crisis económica, ¿cómo piensas que respondería la juventud cubana? Ya hemos visto en tiempos pasados, ¿no? La crisis de los barceros de los 90s, donde muchos jóvenes optaron por irse del país. Obviamente en el Mariel hubo una crisis también donde muchos optaron por salir del país. También se dice que esta nueva generación no tiene la atadura o el compromiso con la revolución que tal vez otras generaciones tenían. O tienen, o sostienen. ¿Cómo ves eso?
A ver, mira, la situación a mí me choca directamente, ¿ya? Muy directamente, el principal sector. Bueno, ahora la mayor afectación se mantiene en el sector del transporte. Moverse es casi que imposible. Y la juventud es eso mismo que tú mencionabas. Ya es la juventud de nuestra generación y un poco mayores, no tienen ese compromiso que existía cuando aquel primer periodo especial, bueno, cuando inició el periodo especial, ¿ya? Ese compromiso de la revolución, esa fidelidad a la ideología revolucionaria, no, ya no está tan latente. incluso los dirigentes, digamos, de la UJC, de la Federación de Estudiantes, los dirigentes oficiales, hablan un discurso, pero realmente sienten otro, porque son amigos. Yo tengo amigos que son dirigentes y tienen que decir una cosa, pero sienten otra. Y creo que este periodo espero que no venga, o sea, que no se agrave más la situación, porque va a ser bastante complicada. Ya la juventud ya no es la misma. Ya la juventud no tiene ese miedo y se puede parar en las calles. Y no solo la juventud, no estoy hablando, la juventud es un factor decisivo, pero bueno, el pueblo como tal ya no es el mismo. Incluso las generaciones que vivieron en aquel periodo especial ya no son los mismos que ahora. Ya piensan diferente, ya protestan. Es muy curioso, yo estaba siempre cada vez que salgo del trabajo, voy para la Virgen del Camino a coger mi guagua, y el chofer, cuando la gente empieza a protestar, el chofer grita todo viento a protestar a la plaza. ¿Ves? Y son cosas que van poco a poco calando, marcando. Siempre está el que echa la culpa, por supuesto, como el gobierno, el que repite lo del gobierno de Estados Unidos.
Sí, el bloqueo. El bloqueo que cargue con todas las culpas.
Sí, el bloqueo. Ayer mismo el presidente decía que él comercializaba con buena parte del mundo, pero hay bloqueo.
Claro.
Pero si estás comercializando con buena parte del mundo, no te me contradigas.
Sí,
pues si la juventud no es la misma y va a ser una situación bastante compleja, incluso podría, y pienso que podría llegar en una etapa más avanzada la violencia, algo así.
Sí, es lo que se teme también, que llegue un brote de violencia, aunque en algún momento se tiene que destapar eso en Cuba.
No, claro.
Pero es fácil decirlo de afuera, ¿no? Y no estar viviendo esa tragedia diariamente.
Yo pienso que el cambio en Cuba, mediante una crisis, va a llegar con violencia. Nosotros los cubanos, o sea, la sociedad cubana no está adaptada a esa lucha pacífica. No tenemos esa cultura. Eso va a llegar la violencia. Incluso ya se siente, o sea, caminar por las calles de La Habana o cualquier municipio, puedes ver despliegue de policías, de oficiales que hay. Pienso que para sofocar cualquier incidente, incluso protestas, porque los nervios están a piel, están a flor de piel ahí.
Eso nos han comentado, que las tensiones incrementan cada día más y que obviamente el miedo, la desesperación lleva a un momento que ya el miedo no sofoca, ¿no? Y no calla. Y tienen las personas que expresarse. Yo lo que siempre respeto mucho eso, porque de nuevo, estar afuera comentando sobre esto es una cosa, y otra es estar viviendo en Cuba y bajo esas circunstancias, y eso es muy difícil. Yo sí creo que viene crisis, vienen varias crisis, no solamente económicas, sino políticas dentro del país, porque ya no sostiene eso mismo de los lemas, de la culpa, todo al bloqueo. Ya son demasiadas décadas ya repitiendo la misma cosa, pienso yo, y creo que la gente está un poco harta ya de eso como excusa, como justificación.
Por supuesto, ayer faltaban horas para que el presidente saliera a las 6:30 de la tarde de la mesa redonda, y ya la gente de la calle decía, pero ¿para qué voy a hablar de la mesa redonda si me van a decir que es culpa del bloqueo, que es culpa de Donald Trump, que es culpa de esto, que es culpa del otro? Ya nunca se va a reconocer la insuficiencia y la ineficiencia de este gobierno. Ya son 60 años. En un año se ha ausentado el PAN, se ha ausentado de todo. Ha habido ausencia de productos, incluso hace poquitico. Los cigarros, por ejemplo, los cigarros criollos se perdieron. O sea, ¿cómo tú vas a decir que es culpa del gobierno de Estados Unidos todo? No puede ser, y menos todavía un año de gestión, ha habido distintas crisis, y a esos pueblos no se lo traga. El mismo discurso siempre no se lo traga.
Yancel, gracias por estar con nosotros. Mantenemos el contacto. Un abrazo fuerte a ti. Cuídate mucho, ¿eh?
Bueno, vale. Saludos a todos.
Amigos, mantengan la sintonía. Continuamos aquí con ustedes en Radio Martí y Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
De nuevo con ustedes, amigos. Gracias por mantener la sintonía. Continuamos nuestro programa con alguien que es familiar al show. Nosotros hemos seguido muy de cerca la trayectoria de ella y de su hermano, Ariel Ruiz Urquiola, que ha estado en nuestro programa varias veces. Y me refiero a Omar Ruiz Urquiola, que está con nosotros en línea en estos momentos. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti. Y ayer cuando conversamos te dije que quería conversar contigo para dar la impresión del cubano de a pie. Nosotros somos un programa que cubrimos temas LGBTI, pero desde el inicio del show que comenzó este programa decidimos que lo que afecta a la comunidad LGBTI también afecta a todos los cubanos en la isla. Y siempre mantenemos esa perspectiva porque la comunidad LGBTI es simplemente parte de la comunidad del pueblo cubano. Así que hemos visto en estos últimos meses un recrudecimiento, ¿no?, de la represión, en particular con los periodistas independientes. ¿Cómo ves esto tú desde adentro? ¿Se palpa adentro que se está reprimiendo más o por lo menos vigilando más o no?
Sí, se está reprimiendo más. O sea, tienen que hacerlo. Por ejemplo, ayer mismo un amigo, Oscar Casanella, me comentó: mientras no hay petróleo, disponibilidad de petróleo para el transporte público, hospitales y tal, incluso los servicios de emergencia, la disponibilidad de petróleo, de gasolina especial para el Ministerio del Interior es la misma de siempre, es óptima. Eso quiere decir que lo que es prioridad es justamente el aparato represivo. La prensa independiente tiene dentro de la sociedad civil un papel en este momento protagónico. Ellos son la voz nuestra. Ellos, incluso desde diferentes aristas, porque te puedes encontrar en todo el espectro que trabaja la prensa independiente, los hay más moderados, los hay que cubren sobre todo medio ambiente, cultura, pero de todas maneras, al ser un entramado sistémico que está totalmente colapsado, cualquier arista que vayan a tocar de esa estructura colapsada es una arista problemática. Y es además la posibilidad de sacar al exterior una cara diferente de la que, por ejemplo, muy complacientemente cree la Unión Europea. Eso lo acabamos de ver. Entonces sí, Esas voces hay que acallarlas porque son imágenes muy fuertes. Esas imágenes represivas son imágenes muy fuertes. La imagen vale más que mi palabra y eso siempre va a ser así. Luego, es un periodismo independiente. Yo he notado en todos estos años un periodismo independiente que ha ganado mucho en profesionalismo. Incluso ya lo mejor que sale de las facultades de periodismo del país engrosa las filas de periodismo independiente, porque es el periodismo de verdad y ellos quieren hacer periodismo más allá de sus ideas políticas. De hecho, con pocos yo he hablado de sus derroteros políticos. Quieren hacer periodismo de verdad y eso está en el camino de lo independiente.
Y eso conlleva libertad, obviamente. Y ese es el problema.
Es lógico, ese es el problema. O sea, que ellos están confrontando con su trabajo. Quieranlo o no, están confrontando, porque están confrontando una realidad edulcorada, elaborada, prefabricada, que es falsa. Y ellos son quienes la están mostrando. Entonces ya entran en una zona de conflicto y reciben todo el peso de la represión, porque represión siempre ha habido, siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora es mucho más visible, está el tema de las redes sociales. Estos muchachos están formados e incluso muchos de ellos se han como que formado autodidactamente en el dominio de la operatividad de la información en las redes sociales, y contra eso no hay quien pueda, porque además los más capaces quieren hacer periodismo de verdad.
Bueno, y por ende,
son los que están ahí.
Por ende, vemos la limitación, la 390, el ataque a la informática y el acceso a la información. Eso es la nueva frontera que ataca el gobierno cubano, obviamente, porque la información es todo. Y es lo donde ellos van a atacar, pero curiosamente estaba viendo yo una entrevista contigo, creo que fue por Cibercuba ayer, no que salió ayer, pero la vi yo ayer, y estaba una observación, algo que se destacó, y yo cubriendo disidentes, llevo muchos años hablando con opositores, disidentes, personas dentro de Cuba, Y me acuerdo hablar una vez con Ricardo Bofill, que falleció hace unos cuantos meses, y Ricardo Bofill me dijo, chico, yo no nací para ser opositor. La situación en Cuba y el gobierno mismo me iba llevando cada día más a ser opositor. Y en el caso de Ariel y el tuyo también, son dos ciudadanos cubanos que simplemente estaban viviendo su vida exigiendo lo normal en cualquier otra parte del mundo. Y de pronto el gobierno se encarna, el gobierno los va llevando a un punto extremo, podemos decir extremo en términos de tensión y estrés en las vidas de ustedes. ¿Tú lo ves así o piensas que uno nace para ser opositor o para ser disidente del gobierno?
No, y déjame decirte que con las personas que he conocido a raíz de toda esta historia, ¿no? Muchos de ellos, yo te voy a decir que la mayoría ni siquiera creo que es que tengan una vocación. Hay algunos muy particulares que tú te das cuenta que sí son personas que nacieron con una ambición política, pero la mayoría no. La mayoría es gente que ha recibido muy de cerca, muy fuerte, la represión o con un familiar y los han hecho ver. Eso nos pasó a nosotros también con el caso de mi padre en los 90. Te hacen ver una realidad que la mayoría en aquel entonces no veía. Ahora es diferente porque ahora ya la mayoría sí cree, pero yo estuve en soledad en los años 90. Porque con quién.
Pero coméntanos para aquellos que no saben, ¿cómo comienza el proceso con tu padre, que después yo creo que resulta en lo que ha sucedido, o tiene que ver mucho con lo que ha sucedido contigo y con Ariel? Coméntanos qué sucede en los 90.
A ver, es el tema. O sea, nosotros veníamos de los 80. En los 80 yo vi represión. Aquí no se habla mucho de eso, pero en los 80 yo vi represión. Yo era muy joven. Por ejemplo, los conciertos donde estaba Carlos Varela eran reprimidos. Ahí se daba golpe a mansalva. Yo no entendía aquello, porque además no era nada del otro barrio, pero en fin. Ya estaba circulando el dólar, ya había jineteras, por ejemplo, a finales de los 80. Entonces ya había droga también. Habían castas, en este caso los altos mandos del Ministerio del Interior. Mi padre estaba dentro del Ministerio del Interior, era científico, el jefe del Grupo de Desarrollo Tecnológico. Y dentro de ese grupo, cuando ya se avecina el periodo especial, él lo denunció, o sea, dentro de las propias Fuerzas Armadas, y tuvo el apoyo de gran parte de la oficialidad que se cuestionaba lo improcedente de un periodo especial en tiempo de paz. Un país que no esté en guerra no tiene por qué llegar a un periodo especial. Y entonces él señaló la incapacidad de prever de los supuestos estadistas cubanos a la máxima dirección del país. A partir de eso lo fueron cercando, ya en edad de...
Perdona que te interrumpa, Omar, pero en ese momento, ¿recuerdas lo que estaba pensando tu padre? Es decir, ¿él anticipaba que eso le iba a costar, iba a pagar un precio alto por esas opiniones, o él pensó que tal vez existían, no sé, fuentes dentro, personas dentro del gobierno que pudieran asimilar la crítica?
Es lo segundo, fíjate que los planteamientos no los hizo en un pasillo.
Claro.
En una ocasión lo hizo en la sala universal de la FARC, habían 5.000 oficiales para una reunión extraordinaria.
Así que él definitivamente pensaba que eso se iba a asimilar y que se iba a tratar ese tema.
Que se iba a analizar. O sea, muchos de nosotros, y te estoy hablando por mi hermano, cuando tú ves el recorrido nuestro, hemos ido a todas las instancias, ya yo no voy a ninguna. Pero hemos apelado a todo lo apelable, hemos buscado respuestas, hemos esperado plazos. pero sencillamente desde dentro y desde creer en esas estructuras es imposible. Y yo creo que ya para nosotros como sociedad civil, para mucha gente, el detonante, el último detonante fue este falso referéndum en que para colmo ubicaron lápices en las mesas de votación. Hubo un fraude evidente, hubo una falta de ética en el manejo propagandístico, una carencia, ausencia total de ética, cuando sencillamente la única propaganda que se podía hacer era en pos del sí, tergiversando, haciendo mesianismo entre patria y gobierno, entre patria y sistema político, en fin. O sea, yo creo ya a estas alturas que dentro de las instancias, dentro de las instituciones, al estar falta, o sea, vacías de contenido, no creo que desde adentro se pueda cambiar absolutamente nada. Uh-huh. Yo creo que estamos en un momento de confrontación importante, donde uh-huh. incluso muchos intelectuales de izquierda, con formación marxista, de orientación marxista, y lo puedes ver en la carta que recién firmamos 14 intelectuales para pedir la libertad ideológica dentro de la universidad cubana. Sí. Lo puedes ver, o sea, es que esto incluso contradice el marxismo, contradice los postulados dialécticos del marxismo, están absolutamente en contradicción con esto que nosotros estamos viviendo.
En términos de ya lo que sucede contigo y con Ariel, que viene a raíz de la situación con tu padre, coméntanos un poquito sobre el desenlace de esa posición que él tomó, qué sucede con él y después cómo empieza a repercutir eso en contra de sus hijos, a ti y Ariel, dentro de la universidad.
A él lo llevan preso, nosotros no entendíamos absolutamente nada, éramos adolescentes prácticamente, yo tenía 17 años, estaba a punto de entrar a la universidad, mi hermano estaba estudiando en la LENI. Lo llevaron preso a una condena de 20 años, inexplicable, o sea, no había un hecho de sangre, no había absolutamente nada.
¿Hubo un juicio?
Estaba esperando su chequera para la jubilación.
¿Hubo un juicio?
Hubo un juicio al que no nos dejaron ir, un juicio a puerta cerrada, con trasiego de abogados, con una cantidad de irregularidades increíbles. Aún hoy, el expediente científico de mi padre está desaparecido. No. Porque además era un científico evaluado por la Academia de Ciencia y eso desapareció. Entonces, nada, empieza todo esto. Yo empezaba la universidad y empezaba el periodo especial. Te darás cuenta que la vida me hizo de una manera abrupta, de una manera, yo decía que despiadada, a una muchacha de 17 años, cambia el país, cambia la familia, cambia el estatus económico y por lo tanto cambia todo lo que yo pensaba.
Sí, el entorno
y
completo.
Y a partir de ahí, totalmente, mi hermano un poco más chiquito, pero igual, o sea, nos llega esa realidad, estábamos ya viendo cómo habían no solo contradicciones, habían violaciones flagrantes de derechos humanos en lo tocante a un preso militar en este caso, que déjame decirte, cuando ahora mi hermano va preso, te puedo decir, lo de mi padre fue un hotel de 5 estrellas, a pesar de todo lo que pasó, que hasta incluso lo doparon al lado de donde estaba mi hermano. O sea, los prisioneros en Cuba viven en campos de concentración.
Tu caso, ¿cómo es el desenlace de tu caso en la universidad? ¿Qué sucede contigo?
Me estaba midiendo hacía mucho rato, mucho, mucho rato. Yo me acuerdo que incluso recién graduada aspiré a trabajar en algunas revistas, en algunas publicaciones, en la parte cultural, y en ninguno de los dos casos me aceptaron. Hasta que, bueno, yo la enseñanza me gustaba, empecé por la enseñanza artística en la ENA, pasé a la enseñanza superior en el ISA, fui jefa de departamento, de ahí me tuve que ir. Me destituyeron de jefa de departamento cuando todas mis evaluaciones eran excelentes. Me destituyen y yo decido irme. En aquella ocasión yo no di la batalla. Lo reconozco, yo no di la batalla. Yo dije, no, reoriento mi vida en otro camino. Esto es una cosa local.
Y ¿cuál fue la excusa? ¿Cuál fue la excusa por
la excusa en aquel entonces era que el departamento de diseño escénico solamente podía dedicarse a teatro, y yo lo había también desviado, según ellos, hacia cine. El problema es que es un caso de ignorancia. Para empezar, diseño con el apellido que tenga, tiene que estudiarse en una universidad de diseño, que en este caso sería el ISTE. Escénico contempla incluso hasta el stand publicitario, contempla incluso hasta una vidriera de una peletería. Un problema de ignorancia, es un pretexto para sacarme. Entonces nada, yo me reoriento, decido no volver a la enseñanza, pero muchos de mis subordinados...
¿Lo percibiste como que venía ya, el estabas arrastrando ya el expediente de tu padre? ¿Alguien mencionó
no,
a tu padre o
en
no?
En ese entonces no, okay. No. Yo no lo sé, no pude verlo. Ahora saco cuentas de que las personas que estaban detrás de esto son personas, por ejemplo, designadas por el Comité Central para ocupar altos cargos, en la unidad, en toda la enseñanza artística, y ahora lo veo, pero en aquel entonces yo no lo vi. Realmente yo no lo vi, yo me salgo, y uno de estos antiguos subordinados míos, que era jefe en el ISTE y que éramos amigos, me dice, prueba en el ISTE. Y yo estuve 2 años contratada en el ISTE hasta que me hicieron plantilla. Empecé a trabajar, no se daba historia de diseño en Cuba, después de 4 años logré que se diera, primero con unas conferencias, en fin, todo ese programa lo monté yo, es de mi autoría, y nada, hasta que pasó esto, pero sabía desde el 2016 que Ariel hizo la vuelta por mi medicamento frente al oncológico, yo sabía que esto venía, porque incluso yo viajo, con la colecta que se hizo, crowdfunding, yo viajo a España haciendo un examen. Como el gobierno cubano compró el medicamento, quedó ese dinero. Y cuando yo regreso de España, que introduzco la tarjeta magnética a cobrar, me habían descontado. Y yo había pedido todos los permisos posibles. Entonces fui a personal y me dijeron, no, esto es un asunto de la decana. La decana es Milvia Pérez Pérez, que es la misma persona, una de las artífices de esta expulsión mía. Cuando la voy a ver, ella me dice, no, en ningún momento, eso es un problema de personal. Si quieres, yo te lo reintegro de mi salario. Yo le dije, no, es mi dinero, es mi trabajo, e incluso mi coordinador testificó ante ella y ante su esposo, Sergio, que era el rector en ese momento, que yo se había estado trabajando aún estando fuera, y habían pruebas en todos los correos electrónicos. Entonces ya te digo, desde 2016 para acá yo solamente estoy esperando que llegara este desenlace. Yo fui preparada, por eso es que yo lo grabé.
Lo que se avecina, muchos dicen que se avecina otra, y ya lo estamos viendo por lo menos en transporte con la escasez de petróleo, que se avecina otro periodo difícil, muchos lo comparan al periodo especial. Omara, ¿tú piensas que esta nueva generación de cubanos con la informática que existe hoy día van a pasar esa una época como la del periodo especial? Aunque yo diría que Cuba, mira, en realidad nunca ha dejado de estar en periodo especial, porque en realidad lo difícil siempre es lo normal en Cuba, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
Muy difícil, y ellos lo saben. Lo que hicieron anoche, sí hay petróleo. Lo que hicieron anoche fue una prueba, como la hicieron unos meses atrás con el pollo y el aceite. Lo que hicieron anoche fue tantear, y ahí están las redes sociales que hablan por sí solas, y de personas que estamos aquí adentro también. O sea, la irreverencia, ya no hay sorpresa, nosotros estamos preparados para lo que venga y sabemos cómo responder. Son otros tiempos, el contexto internacional es otro. No es el de la caída del muro de Berlín, la sorpresa, el acomodamiento, el metamorfosearse para persistir. No se trata de eso, no se trata de persistir en una idea que realmente ya ha demostrado que es disfuncional en el mundo entero. Ellos están tanteando, ellos están probando, viendo las reacciones. Yo tengo en mi poder una encuesta de hace unos años que se hizo en el ISTE. Y se probó en el ISTE porque era muy pequeñita, me di cuenta. Es una encuesta que se hizo anónima y se hizo para ver, medir las opiniones de si la mayoría quería, a ese nivel de pilotaje, que perviviera el socialismo o no. Y ellos lo que estaban midiendo realmente era el nivel de miedo. Y le fue favorable a ellos. Este no es ese momento y lo saben, por eso estos tanteos, por eso este hombre anoche, que además estaba todo el tiempo hablando y estaba mirando, enfrente tenía la vieja guardia, estaba haciendo un discurso y buscando la aprobación de esa vieja guardia para tantear en la gente. Ellos saben perfectamente que no, porque además ya no hay en qué creer, son 60 años y muy importante. Hay una diáspora, la gente ha viajado, existe lo digital, existen las redes sociales, existe la información. No es el año 90 en que la entrada de una carta sencillamente era censurada por la seguridad del Estado, todo era monitoreado, lo único que llegaba era Radio Martí. Este no es ese momento. Tú empezaste hablándome de la prensa independiente. Bueno, la prensa independiente justamente están fustigando por ahí porque saben que sencillamente su hándicap es la información, pero en este momento no hay cómo pararlo.
Es como un tren descarrilado que se les ha ido de la mano, porque eso tiende a suceder, le tiende a pasar a regímenes totalitarios, ¿no? Que el tiempo y los avances tecnológicos y los avances en la sociedad y la valentía de un pueblo, porque hay que reconocer la valentía del pueblo cubano de tomar un paso hacia adelante. La sociedad civil no es la misma hoy que vamos a decir hace 10 años. El mismo periodismo ese que tú mencionaste, que hemos comentado, independiente, se ha profesionalizado de una manera espectacular, impresionante. Y yo creo que son ya tantas. A mí lo que me sorprende, Omara, es que no me debe sorprender, porque creo que es la única respuesta que siempre han mostrado, el recrudecimiento de ellos sobre la sociedad, en particular sobre los jóvenes. Pero ¿te sorprende esta táctica de encrudecer más en vez de tratar de abrir las cosas, o es que el deseo del poder, de mantener el poder, es demasiado?
Es que ya está en un punto que sencillamente
no
lo que les queda, no, es la represión, porque tuvieron varias oportunidades de hacer reformismo. La oportunidad incluso de los reformistas, ellos la quitaron. Por ejemplo, ahí está Cuba Posible, y hasta Cuba Posible ellos fueron en contra de Cuba Posible. Es imposible, el reformismo es imposible. Es o la continuidad de ellos o el colapso, y lo que viene es el colapso.
Yo creo que la juventud ya crece, no tiene ciertos compromisos con la Revolución Cubana, la desaparición de Fidel Castro, el mismo Raúl Castro ya no está en el poder, no sé si Díaz-Canel tiene el mismo, no sé si autoridad o figura autorativa como lo tenía Fidel o Raúl. Castro, ¿piensas que eso es también tiene algo que ver con esto, que ya hay más separación entre la nueva generación y la historia esa de la revolución y cierto compromiso con la revolución?
La juventud quiere vivir. En la revolución ya no se cree, todos sabemos que es una mentira. Y los mismos jóvenes de su edad, que son hijos de esa generación histórica, o nietos, perdón, de esa generación histórica, tienen un tren de vida injustificado, y estos muchachos lo han visto. Te lo digo por mí, que acabo de salir del aula, y los muchachos no aceptan, o sea, no aceptan un dogma en pos de qué, o sea, el futuro luminoso, ya hace años que ni se habla de eso. Y además, ¿quién es Díaz-Canel?
Los profesores, amigos tuyos, colegas tuyos, que tal vez en el pasado no decían nada, se mantenían callados, ¿algunos se han acercado a ti, te han comentado, o siguen callados y tienen miedo?
Te voy a decir, sí se han acercado por vía segura, sí se han acercado. Incluso yo les he dicho a algunos que ni me llamen ni vengan a la casa, porque en este momento es peligroso para ellos. Me enteré además de que la dirección del ISDI, como a partir de todas las mentiras que ya todas han quedado al descubierto, además son personas, no por mí, son personas que ya tenían, el mundo del diseño les ha caído arriba, el mundo profesional, porque estaban muy en entredicho hace muchos años, al margen de mí, de todo lo que ha pasado. Trataron de desprestigiarme en el claustro de inicio de curso, digno de ellos. Sin embargo, la asignatura de Historia del Diseño en Cuba, de mis colegas, de las personas que saben, no cometieron el fraude de asumir, impartir una asignatura de la que realmente no saben nada, porque la única persona que podría dar esa asignatura en este momento soy yo. De hecho, estaba trabajando mi proyecto de investigación desembocaba justamente en el libro de Derecho de la Asignatura. Y mis compañeros, los que realmente son especialistas en historia del diseño, han dicho que no. Tendrán que buscar a cualquiera de fuera que se preste por unos pesos a mentir en el aula, porque realmente, ya te digo, o sea, yo estaba haciendo el libro de texto. Ese programa salió de mi investigación de campo, de mi trabajo de hace muchísimos años, hace 20 años que estoy trabajando yo en eso. O sea, de la noche a la mañana nadie puede hacerlo, y ellos no han cometido el fraude, al menos los que saben. Además, que es un acto de ignorancia terrible, sí, creer, pretender que alguien puede llegar a dar eso así de la nada. Y lo han hecho, y por interno, ya te digo, sí se han comunicado conmigo, no se han prestado, no se han prestado a la difamación, no han aplaudido la difamación. Mis alumnos, incluso que todavía son estudiantes del IFE, hasta en redes sociales lo han manifestado públicamente. Han querido venir a la casa, pero yo igual tengo que protegerlos, porque además estas personas que están al mando en el IFE son absolutamente vengativos, dice. Ellos están a punto de hacer tesis. Sí, pueden castigarlos en ese momento, porque además lo han hecho. Lo he visto que lo han hecho a lo largo de los años con otros estudiantes. Por cuestiones personales, han incidido en la evaluación de estos muchachos. Han incidido incluso en que hayan tenido que pedir licencia, e incluso a algunos no se les ha concedido licencia.
Es interesante, la perspectiva de una profesora como tú, que has visto... has estado en el aula estos años y has visto el cambio de sentir, tal vez, de los nuevos, de los estudiantes. Coméntanos un poquito sobre eso, de cuando empezaste a ser maestra, profesora, a este momento. ¿Cómo ha cambiado esa juventud? Obviamente la informática, las redes sociales han cambiado mucho, pero su forma de pensar hacia el futuro del país, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo has visto esa evolución?
Mira, hace poco vino una persona, un profesor, era profesor en la universidad, una persona que además bastante cobarde, pero bueno, vino por aquí, fue amigo nuestro en el pasado. Yo lo recibí y tal, y estábamos hablando. Y él me decía que es lo mismo que él está haciendo, o sea, que los muchachos todo lo que quieren es irse. Yo te voy a decir que yo hasta hace unos años pensaba eso mismo. Pero hasta hace 3 años, porque tú sabes lo que me ha pasado también, que los muchachos me han dicho en el aula, se han manifestado, yo he tenido que darle la vuelta al asunto. ¿Qué se puede hacer para arreglar este país? ¿Qué nosotros podemos hacer? No te pienses que están así, porque además ellos son conscientes. Muchos ya han viajado, de mis alumnos muchos ya han viajado con familiares, porque... este proceso viene de los años 90, y entonces mucha gente se casó, viró, los invita a la hermana y tal. Y entonces lo que me dicen es, profe, que lo normal sería que yo estudiara aquí, que yo me graduara, me fuera a hacer una maestría en otro país, vengo, pongo mi gabinete de diseño, pongo mi microempresa, mi proyecto, viajo y tengo una vida como en el mundo entero, porque no puede ser así. Esa es la mentalidad de mis estudiantes, de la mayoría de mis estudiantes, ni siquiera de los más inteligentes. Te puedo decir que la mayoría, incluso yo he tenido estudiantes cadetes insertados que para coger la carrera tuvieron que engrosar las filas de lo militar, y también piensan de esa manera, déjame decirte.
Tiene que ser, tiene que sentirte, te tienes que sentir bien como profesora, como profesional y como cubana también, de ese respaldo de tus compañeros, tanto los estudiantes como los alumnos que has tenido, y eso es muy lindo, oírte hacer el cuento. Hasta uno mismo se siente muy orgulloso por esa reacción de esos muchachos y esos colegas tuyos.
Ha sido increíble, o sea, a mí me escriben por Messenger y tal, y me ponen con una sola frase: profe, estoy con usted.
Ah, muy lindo.
Y eso...
Como ex profesor, yo también me siento muy muy orgulloso por ti. Qué bien.
Tú, Omara, sabes lo que eso sabe, sabes, sí, lo que eso representa.
Sí, eso representa lo representa todo.
Y a eso es el pago de la vida entera.
Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Espero conversar contigo, mantener el contacto. Ha sido muy amable en darnos esta entrevista y espero conversar contigo muy pronto.
Gracias a ti.
Cuídate mucho y mándale saludos a Ariel.
Oca.
Amigos, gracias por su sintonía. Gracias a Raúl Tápanes Estrella en los controles y Berta Raval, mi gran productora, que siempre está con nosotros. Hasta la próxima.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.